fácil desviarse.
El próximo 20 de enero, Donald Trump regresará por lo alto a la Casa Blanca. Obviamente es una noticia que tiene impacto bastante más allá de las fronteras de Estados Unidos. De hecho, el propio Trump ha dado señales explícitas de su intención de remodelar la política exterior de su país. Y en ese plano hay varias preguntas arriba de la mesa, ¿no? Por ejemplo, ¿tendremos un nuevo capítulo de batallas arancelarias o comerciales con China? ¿Qué postura va a asumir respecto a la guerra en Ucrania? ¿Cómo va a seguir su relación con la OTAN? ¿Qué tipo de apoyo le puede brindar a Israel en la guerra en Medio Oriente? ¿Qué atención le va a prestar a América Latina? Bueno, vamos a estar hablando de todo eso con dos atentos seguidores de los movimientos geopolíticos. Por un lado, el capitán de navío retirado, Ricardo Barbosa Sass, licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, magíster en Estrategias Navales, maestrando en Relaciones Internacionales, docente de Facultad de Derecho de la Escuela de Guerra Naval y el CALEN. Ricardo, bienvenido, ¿cómo te va?
Buenas tardes Jorge, buenas tardes a Micaela, buenas tardes a todos los escuchas.
Y ahí Ricardo la presentaba, tenemos por el otro lado a Micaela Gorriti, licenciada en Ciencia Política, candidata a magíster o maestranda en Ciencia Política y docente en Ciencias Sociales y Facultad de Derecho. Bienvenida Micaela, ¿cómo andás?
Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación también.
Bueno, gracias a ambos por estar acá. La invitación es hablar de la repercusión a nivel internacional que puede tener la llegada de Trump nuevamente a la Casa Blanca. No sé si hay algún comentario de política interna de Estados Unidos que quieran hacer antes de directamente hablar de lo que puede pasar en el resto del mundo.
Se veía venir, capaz que puede ser la pregunta, ¿no?
Ahí va, ¿les sorprendió? No,
a ver, creo que todos coincidimos en que los medios de prensa daban como una paridad. Que haya ganado en forma
aplastante.
Aplastante, sí, porque creo que hay que ir a 1890 y pico para encontrar una victoria de esta manera. Y como decía Micaela, cuando estábamos fuera de micrófono, todavía no se sabe lo de la Cámara de Diputados. Que yo lo de repente lo que enmarcaría, porque hay un imaginario que el presidente de los Estados Unidos es como que puede ser desde Dios hasta el asesino y tiene permitido todo. Entonces, en la Constitución americana, lo que sucedió en estas elecciones es que eligieron a alguien para que represente a los 50 Estados Unidos, que no es menor detalle porque cada estado a su vez tiene su presidente, que es el gobernador, y su constitución. ¿Qué funciones cumple principalmente? Dirige, es presidente del estado y jefe de gobierno. Dirige el poder ejecutivo, representa en el exterior a los 50 estados y es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Punto. Del 73 para adelante puede desplegar tropas para determinados eventos hasta 60 días. Después de eso no puede hacer nada más. Por ejemplo, ¿por qué terminó la guerra de Vietnam? ¿Se terminó la guerra? ¿Ganaron los americanos? No. El Congreso decidió no asignarle más fondos a las Fuerzas Armadas y hubo que repatriarlos. Al grado que los que tenían seguros de heridos y muerte en Estados Unidos no pudieron cobrar los seguros porque no había declaración de guerra de Estados Unidos a Vietnam. Entonces el presidente tiene una imagen de poder, pero está muy limitado por esos equilibrios internos.
Sí, bueno, a mí lo que más me impactó a nivel interno fue la distribución del voto. Se habló mucho del voto latino, del voto masculino, ¿no? Yo diría votos latinos en plural, porque una gran pregunta que surge, ¿no?, a raíz de esto es, bueno, ¿por qué tantos latinos y latinos hombres votaron a Trump? Y que depende de la región, obviamente. Y otra cosa que a mí me impactó fue la distribución territorial del voto, ¿no? Incluso a nivel interno de cada estado. Si ustedes googlean elecciones de Estados Unidos, aparece un mapa que creo que es de la Associated Press, que si ustedes cliquean, no sé, cualquier estado republicano, así de esos que estaban seguros republicanos, Texas, Carolina del Sur, todo lo que es el sur profundo, en las grandes ciudades ganó Trump. Ganó Harris. Y en el resto del país, o sea, en las áreas rurales, gana Trump. Y a mí eso fue algo que me impactó bastante. Incluso en estados, lo vi en Texas, en las ciudades de Houston, Austin, Dallas, todo El Paso, incluso, que es una ciudad fronteriza, ganaron los demócratas. Y también el tema del voto, la distribución por nivel educativo, que viene como a sustituir un poco este clivaje de clase, por ejemplo, que quizás se veía en el pasado, ¿no? Como los más educados votaron a los demócratas y los con menor nivel educativo a los republicanos.
¿Y ese clivaje tiene que ver con la distribución por los partidos o por la distribución por los candidatos, por las peculiaridades que tiene Trump como candidato?
Y es una gran pregunta, ¿no? Creo que un poco y un poco. Creo que hay como esta idea de los demócratas representantes del establishment, de alguna forma, ¿no? De los Obama, los Clinton, el partido de Hollywood, de la gente educada que fue a la universidad. Entonces, creo que es un poco y un poco. El liderazgo de Trump, sin dudas, que logró captar votos como por fuera de su base de siempre. Hablamos de los latinos, de las personas afroamericanas, que si bien fue menor, también los hombres, bueno. Pero creo que es un poco y un poco, uh-huh, ahí, con un poco de líder y esta cuestión de los demócratas como el establishment y la retórica trumpista de yo no soy del establishment, ¿no? Por más que, bueno, sea una narrativa construida, digo, lo logró presentar de esa manera.
Bien. La gente quedó convencida, básicamente, de ese relato. Vamos al tema internacional, ¿no? Y si quieren, ya después nos metemos punto por punto, ¿no? Pero hagamos un panorama general. Si yo les pregunto, ¿qué piensan o qué mensaje se envió al mundo con la elección de Donald Trump? ¿Y qué interpretó el resto del mundo cuando vio Trump presidente, ¿no? Si querés, arrancamos contigo, Ricardo.
Bueno, me alegro mucho haberla escuchado, Micaela, porque ella dio todo un panorama y sé que va a poder dar un panorama mucho más profundo, porque la temática que yo trabajo en relaciones internacionales desde el mundo realista no nos preocupa mucho qué pasa adentro, sino que a nosotros nos preocupa el Estado y las tomas de decisiones del Estado. Entonces, lo que vos tenés en Trump con los republicanos, básicamente, es una visión de mundo de lo que se dice del realismo clásico. Es esa visión del mundo donde todos los estados son iguales, no hay una autoridad superior, o sea, es anárquico el sistema, es como una mesa de billar donde cada estado es una bola de billar, y el choque de una bola de billar contra la otra, la potencia lo da la densidad que tiene ese estado, en este caso Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque ellos, la visión del mundo que tienen es una relación de poder. ¿Cómo vos podés moverte en ese sistema? Mirá pequeños detalles. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos un ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se relaciona el Uruguay con el resto? Para el mundo anglosajón es política exterior, política interior. ¿Por qué es política exterior? Porque ellos pueden tomar una decisión y aplicarla. ¿A través de qué? El mundo americano, la Pax Americana, normalmente se divide en dos partes: diplomacia y uso de la fuerza. Entonces vengo, hablo contigo, me convencerá o no, y si no te convenzo, te aplico la fuerza. Bajo esas reglas ya funcionó el periodo anterior de Trump. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro? Lo estábamos hablando fuera de micrófono. Hay 4 años de experiencia, hay 8 años de diferencia. El mundo no es igual. La pregunta que estábamos charlando, que para mí es importante y no la sé, pues no he podido encontrarlo, es qué grado de contención, que eso sí lo leí, de que se iban a armar equipos de contención para que Trump no tuviera esos ataques de ímpetu en esa parafernalia que hace de exposición.
Como cuando le tuiteaba a Kim Jong-un, le tiraba, ojo, porque yo tengo botón nuclear y es más grande que el tuyo, claro, y no falla.
Pero cosas peores, Jorge, como en la reunión en Bruselas, abriéndose paso, pechando a los presidentes para salir primero en la foto. Entonces, que esto lo domina Micaela, para su público, me imagino que se paraban y aplaudían. Para el resto del sistema internacional, llama la atención. Entonces, ¿qué va a hacer estos 4 años que se pasan rápido? ¿Va a gobernar para no tener grandes problemas? ¿Va a gobernar para dejarle al que va a sucederlo a él, que supongo que buscarán un republicano? Y básicamente, en el tema internacional, me voy a una frase vieja de Clausewitz, de la guerra. La guerra es la continuación de la política por otros medios. y la política que por lo menos presenta Trump es el punto económico, que es el que domina y después trata de solucionar.
Bien, y en tu caso, Micaela, por ejemplo, lo que decía Ricardo, ¿no? Ese ejemplo de movimientos o acciones de Trump que a veces para nosotros lo interpretamos y parecen graciosas, te reís, es raro, como el episodio de Bruselas despechando gente para salir primero en la foto. Yo qué sé, yo vi en redes, por ejemplo, muchos estadounidenses diciendo, volvimos, y poniendo esa imagen, como diciendo, vuelve el Estados Unidos, que nos van a respetar mucho más ahora en el concierto mundial.
Sí, tal cual. O sea, creo que esto que traes muestra un poco la ambigüedad del discurso de Trump, y creo que una cosa a tener en cuenta también, pensando en posibles consecuencias de un nuevo gobierno de Trump en el sistema internacional, es esta cuestión de la impredictibilidad, ¿no? Y que es un poco también el estilo de liderazgo de él, que ya pasó un poco en su primer gobierno, cambios de posturas drásticas, por ejemplo, lo que decían de Corea del Norte, bueno, ahí con China en algún punto también hubo como una postura más fuerte al principio, después se suavizó, después volvió a ser más confrontativa. O sea que tiene como esa ambigüedad y esa impredictibilidad que bueno, hace muy difícil saber cuál va a ser los impactos. Lo que sí es importante y quizás es distinto a aquel primer momento, bueno, tiene que ver con lo que decíamos de la fortaleza, digamos, del Partido Republicano, que lo tiene embroquelado atrás de él, ¿no? Que en aquel momento estaba más dividido, ¿no? En el último mandato. También, bueno, la mayoría en todos los poderes del Estado. Vamos a ver lo de la Cámara de Representantes, pero todo indica que también va a tenerlo. Y eso le va a permitir un poder casi absoluto, ¿no? Entonces, bueno, yo tiendo a pensar que sí se puede rodear de, digamos, asesores que hagan como una especie de cerco de contención, y que, digamos, él sí es muy influenciable también por los asesores, pero después el que tiene la decisión es él, y tiene al resto del sistema atrás de él, respaldándolo en lo que haga. Entonces hay que ver cómo funciona eso. Y bueno, y en cuanto a la política exterior en sí, está esta idea de el America First, o el Estados Unidos primero, ¿no? Que se caracteriza por el nacionalismo, ¿sí? Me imagino un gobierno como muy volcado, puertas para adentro, con énfasis en la reindustrialización del país, ¿sí? O sea, traer todas las industrias que fueron deslocalizadas en los últimos 30 años al este de Asia y demás, de vuelta al país. El tema del proteccionismo comercial, también como pieza angular de su política exterior, y el enfoque pragmático y transaccional de la política internacional, ¿no? Que apunta mucho al relacionamiento bilateral, y en esta lógica de, bueno, ¿qué gano yo? ¿Qué, digamos, recompensa tangible gano yo de esta transacción que hago con la otra parte? Y eso también nos da la pista de que tiene intenciones de retirarse de mecanismos multilaterales, por ejemplo, como la OTAN. Vamos a ver qué pasa con la ONU también en ese sentido. Entonces, diría eso, pragmatismo, enfoque transaccional y fuerte componente nacionalista, y volcarse como puertas para adentro.
Uh-huh.
También.
Yo al inicio de esta conversación tiraba arriba de la mesa una serie de temas, ¿no? Vos mencionabas la OTAN, bueno, está la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay una pregunta latente de cuál va a ser la actitud de Trump ahí en ese conflicto. Está lo de Medio Oriente, en el relacionamiento con China. La guerra comercial arranca en la primera etapa de Trump. Biden no desarma lo que él había montado, y ahora está la pregunta de, bueno, ¿qué más puede pasar con eso? No sé, en esa agenda de temas, o pueden sumar alguno más, ¿cuáles les parecen los más relevantes? ¿Por dónde arrancamos a mirar?
Mirá, a ver, vas a escuchar miles de opiniones de toda esta temática, y más del tema de internacional en determinados temas, y a veces llegan a confundir, o es fácil hablar con el aire acondicionado, la preocupación del aire acondicionado, y que se te rompa la punta del lápiz. Otra cosa es estar en el terreno, uh-huh, estar en el lugar, o sea, entre la decisión y la aplicación de la decisión. Porque en esas temáticas tenés involucrados millones de personas, ya muertas y que van a morir. porque no va a cambiar esto rápidamente. El otro tema que a mí me sorprende un poco cuando escucho a nivel internacional, yo le digo la gelatina de valores, porque muchos argumentan ser muy democráticos, pero si Rusia invadió a Ucrania debe haber sido porque la OTAN lo provocaba. Entonces está bien que lo haya invadido y que volvamos al siglo XIX, donde el que tiene fuerza te conquista, y después, en esa hipocresía que siempre ha tenido Europa, los acuerdos de Normandía para adelante, diciéndole, entregale parte de tu territorio para que se quede todo tranquilo, no siga vendiendo gas y petróleo. Para que los escuchas tengan una comparación. Es como que tengamos un problema con Brasil y nos invade Rivera y Artigas. Y viene Estados Unidos y nos dice, no, Uruguay, miren, para no tener más problema con Brasil tienen que entregar o Rivera o Artigas. Entonces, esas cosas están haciendo como un crack porque, como ella bien lo decía, esa visión que tienen de mundo hace que no se cuestione si esos gobernantes son democráticos o no. Mientras me sirvan para mis intereses, volvemos a la época de Guerra Fría. O sea, yo te apoyo, no importa cómo llegues al gobierno, siempre y cuando vos me apoyes. Entonces, como ella decía bien, ha habido un montón de ejemplos, pero también los ejemplos te muestran contradicciones. Ejemplo. Todo el mundo dice, Venezuela va a temblar. No va a pasar nada. Porque desde la década del 80 para adelante Estados Unidos viene diciendo que no sirve más invadir, sirve dominar a través de los sistemas de computación. El 30% del PBI de hoy de Venezuela se lo deben a Trump. Porque levantó dos decretos que le compran petróleo a Venezuela, lo mezclan con petróleo
turco. Ahí está lo transaccional que dice Micaela. Bueno, ¿qué me sirve? ¿Me sirve seguir imponiendo sanciones a un país por un ideal de la democracia? ¿O me sirve, bueno, bancar hasta cierto punto?
Todos esos valores morales van a desaparecer. Porque ya lo demostró, y Micaela lo dijo bien, claro, es un problema de transacción. ¿Para qué? Para, en su público interno, decir, yo logré esto. Reducción de tropas. Logró reducir 3.000 efectivos nada más en 4 años, porque el Congreso no se lo permitió. ¿Qué otro ejemplo así que haya alardeado la vez pasada? Él relacionó directamente, como bien dice Micaela, en forma bilateral, porque obviamente que Estados Unidos tiene más poder que el otro. Si vos haces una lista, que yo hice una lista de los 4 años, él participó alrededor del mundo en casi 40 negociaciones. Lo que pasa es que no trascienden. Trascienden las más importantes. Y el tema de Ucrania, que está muy en tapete, él habla de no apoyar donando, pero no está diciendo no venderle. Porque Estados Unidos... Ucrania recibe ahora 120 mil millones de dólares por año. 60 mil de Estados Unidos, 60 mil de Europa. Los puede seguir recibiendo, siempre que alguien los pague. Y de los 60.000 europeos, 40.000 son comprados a fábricas americanas. ¿Va a perder un negocio de 100.000 millones de dólares anuales con todas las fábricas que se reactivaron 24/7 dentro de Estados Unidos para la producción de armamento?
Para a ver si lo entendemos bien, ¿no? Y ya le sumamos a Micaela. Hablando del conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Sí. Mucha gente tiene la idea de que lo que probablemente ocurra es esto, que Donald Trump, estando como presidente, diga, bueno, basta de apoyar a Ucrania, que se arreglen ellos, nosotros retiramos nuestro apoyo y le recomendamos a Ucrania que conceda los territorios a los que llegó Rusia y que firmen la paz. Vos lo que decís es que te imaginás en realidad una situación en la cual diga, mirá, nosotros gratis ya no, pero si vos podés pagar, te vamos a seguir vendiendo municiones tranquilamente.
Me transformo en Trump, me pongo naranja, sí, y tengo el peluquín amarillo. Trump, soy Trump. Voy y trato de arreglar, no puedo arreglar. Vengo a mi público interno y le digo, yo quise arreglar y no me dejaron. Pero lo que logré es que no los apoyamos gratis. Porque ¿cómo haces que Ucrania, con su presidente y su población, ceda territorio después de tener...
No van a querer nunca.
80.000 muertos militares, 240.000 heridos, 20.000 civiles muertos y 60.000 heridos... y perder el 20% de tu territorio? Pero ¿sabes lo peligroso de eso? Es que mañana cualquier país que sea un poco potencia, India, Pakistán, China, ¡puc!, le muerde un pedazo a otro país, tiene bomba atómica o tiene recursos, entonces nos vamos a quedar ahí. Es un gran problema de la Unión Europea que desde la creación de la OTAN para acá ha mirado al costado y hay mucha bibliografía, y Micaela lo debe saber muy bien, de la discusión de las potencias que eran potencias sin ser potencias militares.
La duda que me queda sobre eso es, entiendo el antecedente problemático que eso podría encerrar, incluso para mirar con preocupación desde Uruguay como país chico, más allá de que estamos en una zona que es más pacífica que el resto del mundo, pero lo que vos decís es que eso, o también incluimos a Micaela, eso no se lo permitirían hacer, él no quiere hacerlo por su propia visión, porque da la impresión que los mensajes que él da es que a él no le importan mucho las guerras en otros lados y su vocación sería, bueno, terminémosla.
Ahora, sí. Y ya la dejo entrar a ella. Dale. Nosotros, en las instituciones militares, tenemos lo que llaman los juegos de guerra. Uh-huh. Los juegos de guerra son juegos de simulación, donde en la simulación te van ocurriendo eventos y te van dando información lateral de lo que va pasando. Cualquier conflicto, vos tenés un dilema instalado, o hago una cosa o hago la otra. Y acá sería una teoría de juegos como mínimo con Ucrania, Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. 4 por 2 opciones multiplicadas todo. La veo yo. Digo, la veo muy difícil, y si se soluciona como plantea Trump, es un antecedente peligrosísimo que nos lleva al siglo XIX, la época de los imperios.
Sí, bueno, un poco en línea con lo que decía Ricardo, yo creo que, a ver, por un lado, esta promesa de si quiero termino la guerra en 24 horas, me parece que es una promesa de campaña, nada más, o sea, no creo que sea tan... que sea factible, que sea tan rápido, y esto aplica para muchas cosas que Trump ha dicho. Me parece como que hay que tomarlo con pinzas, no es lo mismo una promesa en campaña electoral, después para llevarlo a los hechos hay una brecha siempre. A ver, yo no creo que Estados Unidos le deje de proveer armas a Ucrania, porque bueno, hay una industria armamentista que sabemos que es muy importante. Esto es quizás lo único similar con la guerra en Medio Oriente, de alguna manera, o sea, el provisionamiento de armas no va a dejar de ocurrir. Lo que sí creo es que en este enfoque también transaccional de la política exterior que esperamos que tenga el segundo gobierno de Trump, haya esta cuestión de, bueno, los europeos van a tener que poner más dinero. Sí, porque Estados Unidos asume responsabilidades desproporcionadas en los organismos multilaterales, ¿no? Entonces, como que creo que la presión va a ir por ahí. Decirle, bueno, yo voy a poner hasta acá y el resto que lo ponga Europa. Y si no, bueno, suerte. Un
ya
poco
ha sido parte
en ese tono.
Cuando sí. Le han preguntado por la TANA, ha dicho varias veces, bueno, no están pagando lo que deberían.
Exactamente.
Como diciendo, yo banco todo esto, ustedes pongan plata.
Con Corea del Sur es la misma discusión. Corea del Sur paga 1.000 millones de dólares por año por las tropas americanas desplazadas en Corea del Sur, y él está planteando que deberían pagar 10.000 millones. Como claro. Dijo Micaela de entrada, hay una beta económica.
Transacción pura y dura.
Claro, pero es el mensaje sencillo al votante, que eso lo domina ella.
Bien, y si le parece, hacemos una tanda y a la vuelta, temas absolutamente tranquilos como la guerra en Medio Oriente y la relación con China. Ya volvemos. Muy bien.
Fácil se impone.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Seguimos conversando con Ricardo Barbosa, con Micaela Gorriti. Hablamos un poco de, bueno, Trump llegó al poder, va a ser presidente, y cómo afecta esto al resto del mundo. Hablábamos un poco hace unos minutos de la guerra en Ucrania, ¿no? Vamos a pasar a otro tópico, que es en Medio Oriente. Y ahí, Micaela, vos lo que hablabas es, ves un Trump más transaccional en sus relaciones internacionales, ¿no? Bueno, ¿qué saco yo de esto? Por ejemplo, en el caso de Ucrania, es muy evidente la posibilidad de ¿por qué estoy yo apoyando una guerra en otro país gratis cuando podría, bueno, por ejemplo, cobrar por mi apoyo, invertir un poco el balance de gasto que hay en la OTAN? Bueno, ¿qué pasa con Medio Oriente? Porque ahí vos lo que tenés es una situación donde Estados Unidos apoya a Israel, pero ese apoyo, que es en armas, por un lado tiene un apoyo que tiene un cuestionamiento interno. Hay algunos en Estados Unidos que cuestionan por qué estar apoyando esta guerra, desde un punto de vista moral, si querés. Pero después hay una gran mayoría de los estadounidenses que entienden que no es un apoyo transaccional, que es un apoyo de principios, de ética, que son países que son socios. Mirás, por ejemplo, casi que a esta altura, ¿no? Es prácticamente un chiste, ¿no? Pero en la ONU, cada vez que vos ves votaciones absolutas y totalmente polémicas, Estados Unidos e Israel siempre votan encolumnados. Son aliados incondicionales prácticamente. Entonces, ¿ahí juega ese concepto de la política de transacción? ¿O Donald Trump va a tener que seguir apoyando a Israel por un tema de principios? Y ahí no va a entrar la idea de, bueno, dejemos de apoyar porque es caro, empecemos a cobrarles. ¿Cómo ves esa situación?
Sí, está buena la pregunta. Acá entra un poco lo de la impredictibilidad, ¿no? Que está un poco abierto el escenario. Él hace poco dijo como que le daba una carta blanca a Israel hasta enero, en principio, para que haga lo suyo y siga como entienda que sea mejor el tema de la guerra. No especificó si se refería como, bueno, a terminar de liquidar a Hamas o a qué bien se estaba refiriendo.
Tienen que terminar su trabajo.
Exactamente.
Fue una frase, pero como decís vos, es impredecible, porque así como te dijo eso, también te ha dicho, tienen que encontrar la paz, esto no puede estirarse mucho más tiempo. Mm. También ha dicho, los palestinos tienen que tener una mejor vida. Donald Trump, exacto, es una persona que la verdad que te cuesta mucho saber por dónde va a ir.
Sí, es ambivalente. Yo igual creo que va a seguir apoyando a Israel también en esto que vos traías desde el punto de vista diplomático, ¿no? O sea que más allá de las armas, que yo creo que ahí hay una diferencia importante con Ucrania. O sea, Ucrania depende económicamente y en tema de armas del financiamiento de Estados Unidos y de Europa. Israel, en términos de dinero, de armas, podría seguir solo la guerra tranquilamente, por lo menos un tiempo razonable podría seguir. Eso es una diferencia clave, además de que no pertenece a la OTAN y demás, pero... Entonces, el apoyo diplomático de Estados Unidos es importante para Israel y creo que en ese sentido lo más esperable es que Trump continúe como con ese apoyo incondicional, pero más desde el punto de vista de, bueno, esto es un tema tuyo, yo te banco, ¿no? En esto de, bueno, resolvelo como te parezca mejor, como sea mejor para tus intereses nacionales, ¿no? En esta lógica también del soberanismo que, o sea, aplica para Estados Unidos, pero aplica también para el resto, ¿no? De los países. Entonces, bueno, yo creo que acá puede haber un impulso quizás a normalizar las relaciones con Arabia Saudita, ¿no? Que después de la guerra entre Arabia Saudita y Israel, quiero decir, después de la guerra como que, bueno, se habían complicado, ¿no? Porque, bueno, Arabia Saudita es parte de los países árabes que históricamente ha estado en contra de Israel, ¿no? Y que lo que tienen en común es a Irán como amenaza a ser combatida, que ahí es donde se puede complicar, en mi opinión, ¿no? O sea, el apoyo de un gobierno de Trump a el conflicto en Medio Oriente, en Gaza, en el Líbano, va a depender un poco de qué pase con Irán. Y ahí sí que no tengo una respuesta. O sea, si Trump estaría como para apoyar una confrontación más directa de Israel con Irán o no. Él es como esta cuestión ambivalente que ha dicho que sí, incluso ha dado a entender que Israel tendría que atacar estaciones nucleares de Irán, por más que no sabemos si las tiene, es razonable pensar que está trabajando en ellas, pero digo, ha dado ese tipo de mensajes, pero por otro lado, tampoco es muy racional escalar las tensiones con Irán. Entonces ahí es como la gran incógnita para mí, está ahí la cuestión con Irán, qué pase con Irán, y eso, de eso va a depender el apoyo de Estados Unidos en un gobierno de Trump.
Qué difícil el trabajo de predecir qué haría Trump, ¿no? Ese es,
sí,
de
totalmente.
Estar en esa cabeza es muy difícil.
Ricardo, vos sobre eso.
Sí, a ver, Jorge, vos hablabas de temas morales, yo lo sacaría porque los estados son amorales, no tienen moral.
Sí, pero está bien, pero cuando vos, por ejemplo, le preguntás, lo he visto varias veces, que a Trump le preguntaban, bueno, ¿cuál es tu posición sobre Israel? ¿Le vas a dar tu apoyo a Israel? Te dice, sí, apoyo incondicional. Como sí, que hay una línea política...
Pero no moral, bueno, civilizatoria.
Dale. A ver, ¿cuál es la diferencia ahí?
Samuel Huntington hace su libro Choque Civilizaciones y habla de los enfrentamientos entre civilizaciones. Y para los seguidores de Trump y su campaña política, Israel representa parte de la civilización occidental encastrada en el mundo musulmán. Y no está peleado con todo el mundo musulmán. Como decía Micaela, el objetivo que se iba a tratar de llegar, y apareció lo del 7 de octubre, incorporar a Arabia Saudita a los acuerdos de Abraham, que es la gran bandera de Trump en Medio Oriente, la va a tratar de restablecer. Y el gran problema para todo Oriente es Irán, por ese grupo, por ser ese grupo chiita que sostiene a un montón de grupos satélites chiitas. Entonces, obviamente que para las soluciones políticas no podés aplicar soluciones militares. Vos podés bombardear Irán todo lo que quieras. El día que veas los bombarderos B-2 cerca de Medio Oriente, abrí los ganchos, porque son los únicos aviones que pueden transportar las bombas que le tiraron en los hostiles, que son de 13 toneladas y entran 60 metros adentro. Ah, vos haces un búnker de 60 metros, esa bomba llega, pesa 13.000 kilos. Es el único país del mundo que lo tiene.
Pero ¿Irán es el que lo tiene o es Israel?
No, Estados Unidos.
Estados Unidos está.
Israel no lo tiene, no tiene capacidad de transportar. La bomba que transporta más grande Israel pesan 4 toneladas. No tiene esa capacidad hoy por hoy. Pero si Estados Unidos entrara, porque no se olviden de que mató al líder de la Guardia Revolucionaria, acompañó la muerte de varios científicos nucleares iraníes. O sea, hay un libro que se llama Política entre las Naciones, El largo camino hacia la paz, de Samuel, de Morgenthau, Hans Morgenthau, escrito en el 53. Es la Biblia para Estados Unidos en su política exterior. Y hay un capítulo que es opinión pública internacional. Todos los gobiernos, hasta Obama, medían la opinión pública internacional, si soy el gendarme, soy bueno, soy malo, tengo que atacar a los sirios porque usaron armas químicas, la opinión pública me apoya, sí. Trump a eso no le preocupa. Él toma la decisión, dice yo soy un hombre ejecutivo, pum, ataco. Entonces, restablecer, como ella, como Micaela dijo, Israel, hace tu trabajo. ¿Cuál es hacer tu trabajo? Terminar con esos dos grupos que te están molestando. Si se te complica con Irán, te voy a dar una mano para que no se te complique, porque si soluciona el problema de Irán, no solo lo soluciona con Israel, lo soluciona con todos los países árabes que son sunitas y que se estaban integrando al acuerdo de Abraham.
¿Pero qué sería solucionar el problema de Irán?
El disminuirlo militarmente y después apretarlo económicamente para que haya un estallido social, porque la única forma que vos tenés de neutralizar a Irán es que haya un cambio de gobierno.
Pero disminuirlo militarmente implica cierto nivel de confrontación, ¿no? Y que está ocurriendo, ¿no?
Claro.
Pero la pregunta es que no sabes a dónde te lleva eso, porque no sabes ni siquiera el tipo de respuesta que va a dar Netanyahu, no sabes la respuesta que te puede dar el propio Irán. Ahí me gustaría, porque no lo sé, qué tan previsibles pueden ser o no. Y bueno, y agregamos un actor más que tampoco es tan previsible como puede ser Trump.
Vos no podés predecir todo en tu vida. Uh-huh. Cuando nosotros hacemos los juegos de guerra, tenemos, ahora se usa computadora, antiguamente usábamos dos dados decaédricos de 10 caras. Y los tirábamos, los dados. Cuando vos tomás una decisión, terminaba la decisión con tirar esos dados. Esos dados, la fortuna, como decía Maquiavelo, era el azar. Tirabas esos dados y te daba un porcentaje de probabilidades de que tu decisión se aplicara. Entonces, va a haber esos imponderables. La guerra de Ucrania en el 2014 en Donbass empieza por un evento no controlado, que es la toma de una comisaría por un coronel del ex ejército soviético. Y Rusia se tuvo que meter por el discurso que hacía. Siempre va a haber esos imponderables. Lo que pasa es que vos haces escenarios posibles. Y uno de los escenarios posibles, supongo que dirán, disminuir su capacidad militar, que es lo que está pasando ahora con Israel, ayudarlo en eso, y después las presiones económicas, que tenga más presiones económicas, que ahí ya empieza otro problema, y como lo hablábamos afuera del micrófono y decíamos, el político vive de los votos, Trump vive de los votos. Los políticos norteamericanos tienen dos, como que te podrían decir, dos balas de la muerte. Una es que le suba el petróleo y suba la nafta, y ahí ya la gente no te vota. Y la otra, que empiezan a venir bolsas con muertos. Esa Trump la está cubriendo, porque está diciendo, yo no voy a mandar más tropas a ningún lado. No quiero que vengan muertos. me cubro en esto. El tema del petróleo, e Irán abastece el 30% del petróleo que necesita China. Entonces, ahí tenés la respuesta de por qué Israel no atacó las infraestructuras de petróleo. Si Estados Unidos lograra un acuerdo a nivel mundial para sustituir lo que Irán dejaría de producir, ahí Irán creo que marcha.
Ahí entramos un poco para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo ve cada uno de ustedes qué cambio puede haber entre la relación de China y Estados Unidos? Hay una cosa que me llamó la atención, ¿no? Del gobierno chino, básicamente se hizo un comunicado muy escueto donde, bueno, se apuesta a la coexistencia pacífica, se saluda a Estados Unidos por la elección de Donald Trump, y se apuesta a una coexistencia pacífica, ¿no? Alguna gente lo interpretó como diciendo, miren, ahora aparece Donald Trump y estos enseguida terminan alineados diciendo, bueno, queremos paz, ¿no? ¿Cómo nos respetan? Otra interpretación es, bueno, te están diciendo felicitaciones, pero mirá que lo que nosotros queremos es una coexistencia pacífica. El mensaje es al revés, no es un uy, qué miedo tenemos, es un ojo, no te hagas el vivo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que va a ser la relación China-Estados Unidos? Arrancamos contigo, Micaela.
Sí, bueno, yo creo que se viene una guerra comercial 2.0, ¿no? Por esto que decíamos al principio del proteccionismo como piedra angular de la política exterior de Trump. Y bueno, y esto también, el tema de la reindustrialización tiene que ver con China como competidor directo a nivel económico, geopolítico, en todas las dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Trump ya anunció que iba a subir un 60% los impuestos a las importaciones chinas solamente, ¿no? Entonces, bueno, eso...
Los famosos aranceles.
Exactamente, los aranceles. Y eso genera, por un lado, respuestas por parte de China también, obviamente, que no se va a quedar viendo eso sin hacer nada. Por eso la dinámica de guerra comercial, porque, digamos, el que pone los aranceles tiene una respuesta del otro lado... En el mismo sentido, digamos. Y entonces, bueno, y eso también cambia las dinámicas de comercio mundial, que eso también hay que ver cómo nos llega acá a América Latina, ¿no? Eso puede reconfigurar las relaciones económicas, comerciales de China y América Latina. Hay que ver cómo, ¿no? Pero me imagino que puede tener impacto. Y, digamos, no esperamos que mejoren las relaciones entre Estados Unidos y China en este nuevo gobierno de Trump. Después siempre está latente la posibilidad de la escalada bélica ahí en el estrecho de Taiwán, ¿no? Que ahí está el tema de la producción de semiconductores y de chips y esta idea del escudo de silicio, ¿no? De que Taiwán es el mayor productor de piezas semiconductores que son imprescindibles para todo tipo de industrias, desde paneles solares, tecnología 5G, bueno, la inteligencia artificial, ni que hablar. Entonces eso es como que ha disuadido de una invasión de China a la isla, que, bueno, por motivos históricos, culturales y demás, lo considera como una provincia rebelde que quiere recuperar. Entonces, esa posibilidad siempre puede estar, y más en este contexto de Trump, de retiro del mundo de alguna manera. China lo puede ver como una ventana de oportunidad. No sé, no, la verdad no parece racional a priori que escale bélicamente, pero bueno. Siempre, exactamente, todo puede ser, y hay que ver si el apoyo de Estados Unidos en una eventual invasión china a Taiwán sería incondicional o hasta por ahí nomás, que Trump ha sido ambiguo también con respecto al tema Taiwán, de si lo apoyaría o no, o hasta qué punto lo apoyaría.
Bien, cerramos contigo, Ricardo. Por ejemplo, vos coincidís con Micaela de que se viene la guerra comercial 2.0.
Sí, lo que a mí me da la impresión de que los chinos van a responder con paciencia a China, porque Trump va a durar 4 años y después van a ser, el mismo primer ministro va a seguir. Entonces, una cosa es el discurso, otra cosa es lo que pasa, otra cosa son las consecuencias de lo que pasa, que en 4 años la veo difícil. Sí, como ámbito propagandístico, como decía Micaela, subo 60%, 100%, 200%, no los dejo importar por cuánto, 2 o 3 años, pero lo que no importa es necesitas una sustitución. Entonces no va a ser tan fácil.
Y se lo vas a cobrar, está bueno explicarlo, ¿no? Porque los aranceles. Existe como la idea popular de que, bueno, yo entran productos chinos, le pongo un arancel, estoy dañando a China. También pasa que tus propias empresas, claro, que por ejemplo usan acero que viene de China, te dicen, bueno, yo este costo nuevo que tengo se lo voy a trasladar al consumidor, entonces mis productos ahora valen 30% más.
Lo que pasa que ahora, como vos no haces un gorrito acá en el Uruguay, y los gorritos que compramos de repente son de China, no haces otras cosas porque otros las hacen más baratas. Economía básica. Y después con el tema de Taiwán, si bien hay discursos anteriores de Trump diciendo que no se involucraría para defender la isla y todo eso, no hay que olvidarse de que la famosa trampa Tucídides, que es el crecimiento de China dentro de otra potencia que es Estados Unidos, estamos hablando de 4 años. Y los aliados de Taiwán no es solo Estados Unidos. Está Japón, está Filipinas, está Australia, que ahora empieza a hacer submarinos atómicos, está Malasia, el mismo Vietnam, que tiene un tratado militar con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos esos consideran la misma amenaza que es China. El primero que está en la boquita para caer de China, que vamos a esperar el 2040 cuando se cumplan los 100 años del partido, que teóricamente el discurso es que Taiwán, la provincia rebelde, va a volver con su madre en el 2040, y si no la hacen volver, ahí veremos qué pasa. Pero Trump va a estar 4 años. Ya le quedan menos días, así que...
Iván van contando todos los días.
Tenemos que cerrar, Jorge.
Sí, cerremos. La verdad que gracias a los dos.
Nos quedó fuera América Latina con todo, más detalle. Todo. Entiendo que sí. No es el lugar donde más atención va a poner Trump, ¿no?
México.
Sí. México.
México, migración, renegociación del TLC con Canadá y México. Y eso va a ser moneda de cambio también para mí con el tema de las deportaciones masivas, ¿no? O sea, Trump tiene que negociar ese TLC para poder llevar adelante su política proteccionista de reindustrialización. Entonces no va a ser tan fácil deportarle millones de personas o que banquen ahí en la frontera sur para contener el tema migratorio.
Mira, 1 millón de personas deportadas sale $420 millones. 10 millones de personas, estás hablando de $4.200 millones, presupuesto que no hay. México, como lo decía Micaela, es el tapón de la migración. Entonces, lo más seguro de la discusión, dejo tus fábricas, pero vos echame a todos para afuera, para el sur de México. No los dejes pasar. Uh-huh. Y si no, miremos López Obrador cuando estuvo Trump. No hubo nunca una discusión entre ellos. Discutieron cuando estuvieron los demócratas. Cuando estuvo Trump,
todo se arregló.
Todo se arregló. Y el famoso muro, que el que construyó más muro de lo que hay puesto fue Clinton, no Trump, se hizo para conducir a los migrantes por lugares donde los pudieran atrapar, que son los lugares de mayor cantidad de muertes, porque es el desierto. Entonces, una cosa es el discurso, otra cosa lo que sucede, y otra cosa, como decía Maquiavelo, las consecuencias de las tomas de decisiones.
Sí. Y una cosita para cerrar, que lo que le va a importar a Trump de América Latina es aquellos asuntos que se vuelvan temas domésticos. O sea, creo que esa lógica nos sirve para pensar cómo va el lugar que va a ocupar América Latina en su política exterior. Por eso también el tema de la migración, el tema de los cárteles de drogas, podemos esperar que se militarice la frontera sur por estos dos motivos también, ¿no? Pero creo que esa clave de la domesticación de los asuntos internacionales que involucran a América Latina son como la clave para ver qué temas le importan.
Sudamérica, Brasil es el sobrino de Estados Unidos. Reino Unido produjo Estados Unidos, Reino Unido produjo Portugal, Portugal produjo a Brasil, Brasil es sobrino de Estados Unidos, y ya se viene portando bien porque impidió que entraran los BRICS Venezuela y Nicaragua.
Bien, Ricardo Barbosa, Micaela Gorriti, gracias a los dos por haber venido.
Bueno, gracias a ustedes.
Fácil desviarse.